Yo caí en la droga a los 18 años. Mentiría si digo que por ese entonces tenía algún problema familiar complicado o sensaciones de disconformidad o rebeldía. Pero sentía así, muchas veces cuando estaba en mi casa con mi familia, con mis padres, una sensación de ahogo, de falta de aire. Recuerdo que fue mi hermano mayor, Miguel, el que me inició en la cosa y sinceramente no sé si condenarlo o no por esa causa. Éramos muy unidos con Miguel y yo sé positivamente que todo lo que él hacía por mí, lo hacía por mi bien. Una tarde de lluvia yo estaba en mi habitación y sentía de nuevo esa particular sensación de asfixia. Yo creo, lo he creído siempre, que la especial sobreprotección a la que me sometían mis padres por ser el más chico no influía en eso. Todos los límites, todas las prohibiciones, toda la enfermiza atención que especialmente mi madre depositaba sobre mí no influía en mi casi permanente ahogo. La cuestión es que Miguel se asomó por la puerta de mi pieza y me llamó. Vení, me dijo, y me llevó para su pieza. Cuando entramos, cerró la puerta y fue hasta uno de los cajones de su cómoda, recuerdo bien. Buscó bajo unos papeles algunas carpetas. Miguel guardaba recortes de carreras de caballos, siempre le gustaron. Y sacó un pequeño gotero plástico, color verde claro, tapado con una tapa blanca estriada. Date con esto, me indicó mientras me lo alcanzaba. Yo, algo desconfiado, fui al baño y me largué un buen chorro en la fosa derecha de la nariz y enseguida otro en la fosa izquierda. Primero no experimenté ninguna sensación. Quedé, eso sí, con la cara hacia arriba mirando el techo cerca de un minuto. No pasaba nada. Cuando bajé la vista hasta enfrentarla con el espejo del botiquín, una gota resbaló desde la nariz casi hasta la boca, pero el resto de la dosis ya se había metido hacia adentro. Fui a mi habitación algo desilusionado, lo reconozco, y me senté a esperar. Puse música. No pasaba nada. Seguía sintiéndome embotado. Algo me presionaba los tímpanos desde adentro y respiraba dificultosamente por la boca. Mientras esperaba, leí las pequeñas letras negras impresas en el gotero. Lidl adultos, decía. Me dio bronca. Me acosté en mi cama y me zampé dos buenos chorros de nuevo. Cerré los ojos y esperé. Me acuerdo que había puesto Pirámide, de Pink Floyd. Y de repente sucedió. Algo se perforó en algún lugar de la membrana mucosa. Comenzó a abrirse un agujero, un canal, y por primera vez desde largos días, una porción de aire helado me refrescó la garganta. Creo que fue una de las sensaciones más hermosas de mi vida, y eso que yo viví el mundial. Me mantuve en éxtasis, tirado en la cama, y solo me levanté para dar vuelta al long play de Pink Floyd un par de veces. Me daba la impresión de que los pulmones podían llegar a reventar, y hasta el cerebro se me antojaba despejado y lúcido, cosa extraña, dado que esas no parecen ser sus características habituales, según mi padre. Y fue mi padre el que entró en la habitación, y me encontró así, con los ojos llorosos. Tuve que decirle que la música me ponía así. Me apagó el tocadiscos, pero no dijo ni sospechó nada. De ahí en más nunca salí a la calle sin mi gotero de Lidl 10. Tampoco podía conciliar el sueño si el pequeño bidoncito verdoso no estaba detrás del reloj en mi mesa de luz. Me invadía una sensación de paz, de regocijo, tener la certeza de que aún en la oscuridad podía estirar la mano y tocarlo. Hubo noches en que me lo olvidé en el baño. Creo que fue en mi época de exámenes, cuando yo tenía la cabeza en otra cosa. Recuerdo haberme levantado en noches de invierno y haber cruzado el patio descalzo, sintiendo el hielo que me trepaba hasta las rodillas para recuperar el gotero olvidado en el botiquín del baño. La perspectiva de pescarme un resfrío me alegraba aún más, ya que eso me obligaría a darme permanente dosis de Lidl. Cuando regresaba a mi cama y devolvía el gotero a su puesto de custodia tras el reloj, me dormía como si estuviese protegido por el ángel de la guarda. Creo que desde que estudiaba el catecismo para tomar la primera comunión, no experimentaba sensación de beatitud similar. La que me convenció de saltar al diésel fue Leonor. Era una chica que conocí estudiando inglés en la cultural. Parece mentira, pero los jóvenes que van a esos centros de estudios superiores son los que más fácilmente caen en la cosa, como los de las clases acomodadas. Será por el aire acondicionado. Con Leonor habíamos ido un día a tomar un café después de la clase y ella se obstinó en explicarme el real significado de la palabra Inaz. Yo accedí porque tenía el secreto propósito de llevármela a la cama, pero ese día yo había olvidado mi gotero de Lidl y ella notó mi nerviosismo cuando yo metí un pie en su té con limón. Tuve que explicarle mi problema. Por otra parte, yo respiraba con una dificultad tan angustiosa que a duras penas pude disuadirla de que me hiciera respiración boca a boca. Ella sonrió, sacó de su bolsón un frasquito y me dijo, anda al baño y date con esto. Y me dio el diésel. Nunca más volví a probar el Lidl. El diésel me perforó la tráquea como una catarata de ácido. Fue hermoso. Cuando salí del baño, aún el efecto de esas gotas me hacía contraer todos los músculos de la cara en visajes y tics de los más extraños. Y me saltaban lágrimas de los ojos. Pero al poco tiempo el diésel me resultaba poco fuerte. A pesar de que tenía la garganta como una lija y las raíces de mis incipientes bigotes se habían quemado como pasto tras la escarcha, mi membrana nasal me pedía, me rogaba por algo más virulento. Una tarde, desesperado, me metí en una farmacia a pedir algo que me calmase. Me echaron, porque la farmacia estaba de turno y yo había atravesado la puerta de cristal destruyéndola. ¿Cómo sería mi ansiedad? Que no me había dado cuenta de eso. Allí me asusté por primera vez. Podía haberme cortado. Pero no fue todo mala suerte. El cadete de la farmacia me había visto. Seguramente se había percatado de mi aspecto de desesperado y mis labios resquebrajados. No había caminado dos cuadras cuando estuvo a mi lado con la bicicleta de reparto. Empezó por ofrecerme manteca de cacao para los labios. Me dijo que estaban haciendo una promoción. Pero luego me ofreció un activo descongestivo rinofaríngeo e hizo brillar bajo mis ojos un frasco de Renevadrón 110 mayores. Ni sé cuánto me cobró. Pero creo que después de eso se compró una moto. Me pegué con el Renevadrón y comprendí que todo lo que había consumido antes era juego de niños. Sentí como si me aspirasen las entrañas, como si me dieran vuelta con los intestinos hacia afuera. Me parecía tener el doble de capacidad pulmonar y flotar en el aire como un globo. El aire que penetraba un turbión por mis fosas, entraba como chiflete por la tráquea y esta, sensibilizada, respondía con una picazón que me hacía carraspear como un camello. También tosía, pero la sensación era fenomenal. Llegué a consumir 22 frasquitos de Renevadrón por día. Hubo noches en que llegué a sacar el cuentagotas cobertor y me mandaba el líquido así nomás, salvaje, por la nariz. Pasé meses alucinado buscando un pomo de goma que mi hermano mayor, no Miguel, sino Antonio, guardaba de antiguos carnavales. Por suerte se le había podrido la goma un día que lo dejó al sol y no servía. Ahora pienso lo terrible que hubiese sido si me hubiese sido factible esa disciplina. Todo se descubrió un día en que se me había terminado el Renevadrón y ni siquiera tenía un pañuelo limpio cerca. Recordé que un médico me había dicho que el jugo de naranja era un buen paliativo para los procesos de resfríos. Exprimí una docena de naranjas y con una sonda me la di por las fosas nasales. Eso fue lo último que recuerdo. Después vino el tratamiento, las lavativas, todo eso. Ahora lo cuento con cierta objetividad. Pero cuando recuerdo aquellas épocas, no puedo menos que estremecerme. Hubo algunos que no tuvieron tanta suerte como yo. Como el caso de un amigo que llamaré Jorge, para no hacer conocer su verdadero nombre, que empezó con las gotas nasales y terminó haciéndose la cirugía estética en la nariz. Ahora se ha alejado de la droga, pero parece Elizabeth Taylor con el físico de Richard Burton. O el triste final de Jorge II. Tampoco es un nombre verdadero, pero no se me ocurre otro nombre supuesto. Yo al menos pude rehacer mi vida y enfrentar el futuro con cierta seguridad y solvencia. Eso sí, sigo resfriado. Testimonios 1. Primero no experimenté ninguna sensación. Roberto Fontana Rosa.